Recibimos ahora a Ana María Vega. ¿Cómo estás, Anita?
Hola, ¿cómo estás, Edu?
Muy bien.
Ayer, Mendoza adhirió a la Ley Nacional 27.458, que declara el 13 de noviembre como Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Y esto es importante, es una ley que volvió a la Cámara de Senadores en revisión desde la Cámara de Diputados, porque realmente es un tema que va cambiando todo el tiempo y que está vinculado con el ciberacoso, el hostigamiento por parte de personas adultas que contactan a niños, niñas, niñas, adolescentes a través de las redes sociales y que muchas veces llegan a situaciones muy dramáticas, como fue lo que ocurrió con Mica Ortega. Por eso la ley del 13 de noviembre como día del grooming se denomina Ley Mica Ortega. Y ayer, en la justificación de por qué había que adherir a esta ley, se estuvieron expresando distintas senadoras. Vamos a escuchar a Mercedes Ruz, quien dijo que la modificación de la ley provincial 9.132/18, que fue ejemplo para Mendoza, permite trabajar sobre un programa de grooming que está actualizado, porque esa iniciativa fue de la legisladora Silvia Estoco, pero se aprobó ese programa, pero como te digo, hay que actualizarlo. La actualización significa, por ejemplo, adherir a la ley nacional. Pero escuchemos cómo explicaba Ruz por qué es tan importante esta ley.
Escuchamos.
Que es importante que Mendoza esté adherida a esa ley nacional por todos los beneficios y las nuevas herramientas que puede aportar este programa nacional a la provincia, y entendemos que en temas tan importantes es sumamente valorativo todo lo que se puede aportar. Esta ley es también conocida como Ley Mica Ortega, es tristemente conocida como Ley Mica Ortega porque refiere a un hecho lamentable, pero que sirve para ejemplificar los peligros y los riesgos de estos temas que estamos hablando. Mica Ortega era una menor de Bahía Blanca, de tan solo 12 años de edad, que justamente en esta interacción vía redes y vía internet conoció a una persona que disimuló sus datos, que falseó su identidad, que se hizo pasar por una par, por una niña de 12 años también como ella, y que logró de esta forma generar una confianza con la menor y generar un encuentro presencial. Y en dicho encuentro presencial, esta menor sufrió un intento de abuso y además terminó con la muerte de esta menor. Este es el primer caso en Argentina de una condena a prisión perpetua que está vinculada con un delito de grooming en su origen, aunque termina siendo claramente condenado por el homicidio agravado.
Bien, algunos datos que al finalizar la expresión de Ruz dio Claudia Najul, otra senadora provincial, provienen de la organización Grooming Argentina, que maneja muy bien esta temática, y es que en la pandemia los delitos de casos de grooming se duplicaron respecto de los años anteriores. Las redes sociales más utilizadas son Instagram, WhatsApp, Facebook y TikTok. Incluso en una encuesta realizada a niños, niñas y adolescentes, más de 500.000 casos, uno de cada cuatro menores de edad confesó que en algún momento recibió un pedido de fotos desnudos.
Ajá.
El grooming es una problemática entonces que está creciendo en nuestro país y que consiste en el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de internet. Se trata de una serie de conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de niños, niñas o adolescentes, creando una conexión emocional con él mismo a los efectos de disminuir las inhibiciones del niño o niña y poder abusar sexualmente de él o de ella. Escuchamos a Claudia Najul, quien completa un poco de estos datos que te daba.
Dale. Estas estadísticas indican que la mayoría de las personas perjudicadas tienen entre 12 y 17 años, mientras que en un rango menor se encuentran aquellas que tienen entre 6 y 11 años. Por eso me parece importantísimo que hablemos, rompamos el silencio de los pedófilos en línea, ya que se esconden a través de perfiles falsos para contactar directamente a niños y adolescentes. El trabajo del abusador en línea es un trabajo silencioso, es un trabajo que lo va haciendo durante mucho tiempo, que generalmente comienza con conversaciones de carácter amigable, no sexual, sino que buscan ponerse en el lado de un amigo, de un conocido, y bueno, y desde ahí buscar la confianza de ese niño, ese niña adolescente. Por eso me parece importantísimo lo que estamos tratando, que el Estado pueda tener estas herramientas para prevenir, concientizar y sensibilizar de esta temática que está afectando y afecta a tantos niños y niñas y adolescentes en nuestra provincia y en nuestro país. Y bueno, por supuesto, capacitar, como propone el programa, sobre todo a la comunidad educativa en todos los niveles, para poder desarrollar campañas de difusión, para poder estar atentos a las señales que den los niños y niñas que estén sufriendo esto y poder también dar información de cómo denunciar este tipo de delitos.
Es muy importante la capacitación docente, de hecho el grooming es una de las temáticas que se tratan en la educación sexual integral, ¿no? En lo que tiene que ver con la responsabilidad digital, con el autocuidado, uh-huh, para que tengan niños, niñas y adolescentes, no desde un lugar de verticalismo, ¿no? Sino de hablar de igual a igual, porque los chicos y las chicas son quienes más conocen las redes sociales. Entonces, muchísimas veces las personas adultas sabemos la mitad o un cuarto de lo que ellas o ellos tienen para decirnos. Entonces, nosotros no le vamos a enseñar criterios de cuidado informático, porque saben mucho más que nosotros, sí de autocuidado personal que deben tener tanto en la presencialidad como
en la virtualidad.
Claro. Esos aspectos son los que tenemos que sostener, porque, a ver, es importante saber que el grooming es muy destructor del aparato psíquico de las personas, como lo es el abuso sexual presencial, digamos, pero también imagínate que en esto se multiplica por miles y las amenazas de poder difundir esas fotos o esos contactos es muy chocante también para, uh-huh, la persona. Se trata de niños, niñas, adolescentes, se provocan múltiples daños psicológicos de consecuencias traumáticas similares a las del abuso consumado, entendiendo este flagelo como la nueva modalidad del abuso sexual infantil sin contacto físico. Hay niñas y niños que se han suicidado por el temor a que esas imágenes, claro, fueran difundidas y sentirse atrapadas y atrapados en una situación que no saben cómo salir, porque como el contacto que se ha hecho muchas veces se hace a pesar de las advertencias que le han hecho las personas adultas cercanas, tienen miedo de contarles a esas personas, claro, de confianza. Entonces, por eso no hay que ser punitivista a la hora de plantearle a los niños y las niñas el no contacto, decirles cualquier cosa que ocurra, alguien que te amenaza, vos contame, yo te voy a ayudar. No es te voy a retar, vas a ver lo que te va a pasar, no, te voy a ayudar. Y en este sentido, para cerrar, comentarles que hay una organización a nivel nacional que trabaja mucho con esto, tiene muchos materiales para las personas adultas, para acompañar a los niños y niñas, para también material para las pibas y los pibes, para docentes, para familias. Se llama Grooming de Argentina, se escribe Grooming Argentina, lo ponen en la web y les sale de ahí nomás. Y bueno, la propuesta, además de que este programa se aplique, que se le asigne dinero, que se hagan las capacitaciones, que se integre a la educación sexual integral en nuestra provincia, también la propuesta es para las familias a interesarse por esto y acompañar a los niños, niñas y adolescentes. Ustedes dejaran a sus hijos solos con sus dispositivos y es como si los dejaran solos en la noche, parado en una zona donde puede ocurrirles cualquier cosa.
Uh-huh. Sí, ¿no? Es para que reflexionemos todos sobre este tema, sobre todo los que tienen hijos adolescentes, porque están súper expuestos.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, como decía, a partir de los 12 años, ¿no?
Así, claro, que son chiquitos todavía. Uno los ve chiquitos, tremendo, todavía, claro. Bueno, gracias, Ana.
Gracias a vos.
Hasta luego.